Muy buenas con todos nuestros queridos oyentes. Estamos en un nuevo episodio de El Periférico, tu podcast descolonizador de mentes. Como siempre, se encuentra aquí Felipe Lang, nuestro genio tecnológico, y Manuel Torres, nuestro sociólogo multifacético. Estamos aquí para hablar de tecnología. Aprovechamos, ¿no es cierto?, que el último premio Nobel fue sobre trayectorias tecnológicas y crecimiento económico, para que Felipe Lang nos cuente un poco de qué se estudia en ese campo, por qué le dieron el Nobel, qué se le puede criticar y qué se le puede aceptar. Vamos ahí pues, Lang, cuéntanos primero que todo, ¿qué es una trayectoria tecnológica?
Bueno, estimados, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar aquí nuevamente. No sé, más allá de eso, yo creo que, por lo menos para mí, ¿no?, que estudié estos temas en mi maestría y todo eso, yo me creo un schumpeteriano. Tener a alguien de esta línea, ¿no?, de pensamiento ganando el Nobel fue algo espectacular, ¿no?, porque de hecho es algo que yo creo. Y bueno, el papel de las innovaciones de eso, para mí es algo que no es menor. Literal determina la economía, ¿no? Bueno, no sé, quizás ahí podemos empezar, yo puedo resumir un poquito cuál es la línea de pensamiento de esos ganadores, ¿no? Y después podemos partir un poco con los análisis, ¿no?, y contextualizando con América Latina. ¿Qué les parece? Dale, dale. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que para estos, ¿no?, para John y el otro Howitt, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, las innovaciones están en el centro de todo. A ver, yo creo que la manera de entenderlo mejor es si lo comparamos con el abordaje neoclásico, ¿no? El abordaje neoclásico, según ese abordaje, la economía crece y en algún momento llega a un estado de equilibrio. Y en este estado de equilibrio, bueno, la economía se mantiene ahí y hay como inversión en capital y todo más o menos se mantiene. La idea de Schumpeter y de esos autores del Nobel, ¿no?, que vinieron después, fue justamente el opuesto. O sea, cuestionaron la noción de equilibrio al decir que, la verdad, la economía está en constante disrupción. Y lo que hace esta disrupción, lo que causa esa disrupción, son las innovaciones. Y ya no es una competencia estática, sino una competencia dinámica. ¿Qué es una competencia estática? La competencia puramente por precios. La dinámica, la competencia por innovaciones. O sea, es como hacer con que tu producto brille más que el producto de tu adversario, ¿no? Entonces, esa es la competencia dinámica. No es solamente por precios. Y bueno, lo que sucede es que, imagina, tú tienes un innovador, una persona que se estableció en el mercado, ¿no?, la empresa incumbente, y llega una otra persona que genera otra innovación, y de alguna manera esta innovación llama más la atención del público, y lo que sucede es que esta empresa nueva se adueña del mercado de la empresa incumbente.
Solo para precisarle a nuestro público, la empresa en economía, lo que se llama de incumbent, es el que ya está presente en el mercado, ¿no es cierto? Hay el posible entrador y la empresa que decimos de incumbente, que es la que ya está ahí presente. La que, bueno, sigue, por favor.
Sí, sí, exactamente, sí, sí. Buena clarificación. los términos técnicos a veces son no son muy amigables, pero bueno. Entonces, la empresa que está entrando en el mercado se adueña del mercado, de la empresa que ya estaba ahí, ¿no? ¿Y qué sucede? Una destrucción creativa, porque se creó algo que transformó en obsoleto lo que ya existía. Y bueno, los ganadores del Nobel lo tratan así en la economía. que lo que mueve la economía es justamente estas innovaciones, ¿no? Y una vez que hay una innovación que destronó la innovación que antes estaba, ¿no? El producto que antes estaba, tú tienes un otro efecto que es el efecto de la copia. ¿Qué es eso? Es que, imagina, tú creaste un producto que es muy innovador, ganaste todo el mercado, tú estás disfrutando de las rentas, ¿no? De esta innovación, pero de repente una otra persona del otro lado del mundo te copia. Entonces, lo que sucede es que tu producto que antes tú podrías, no sé, tener un precio muy alto por tu producto porque tú eras el único a producirlo, de repente hay competencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Tú llegaste a una posición de monopolio y de repente su monopolio de alguna manera se destruye porque otras personas te están copiando.
Se podría decir entonces que las patentes son una forma de mantener los monopolios tecnológicos. Y de
claro, sí. Sí, sí, o sea, sí, pero quizás ahí, o sea, guarda ese punto y lo podemos volver a discutir porque este merece mucho debate, mucho debate. Pero bueno, ahí viene la copia, entonces tú vuelves a un estado un poco de equilibrio, ¿no? Donde no hay innovación, hay puro la copia, o sea, tu innovación se está esparciendo por el mercado. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo es que yo vuelvo a tener una ganancia extraordinaria, ¿no? Que ese es el término. Yo tengo que volver a innovar. Entonces, es así que funciona la economía. La innovación viene, disrupciona todo, después se copia, todo se vuelve como a un estado de equilibrio, más innovación, disrupción, y así funciona la economía.
Bueno, ¿no? Las grandes innovaciones, como que, ¿no es cierto?, en el tema, el término de destrucción creativa, es que también generan pequeñas innovaciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial ahorita, ¿no es cierto?, que de repente, poco a poco, se va expandiendo a cada campo, creando nuevas innovaciones que van en cada campo. Y justamente la destrucción creativa tecnológica me parece que se transmite a lo laboral. Viéndolo hoy en día, ¿no es cierto?, te lo enseñan en clases de economía con la revolución industrial, ¿no es cierto?, el paso del sector primario al secundario. Y hoy día podemos ver que cada vez hay menos trabajos para entrantes, digamos, estudiantes recién graduados que están siendo reemplazados por inteligencia artificial, y cada vez hay más trabajos, por ejemplo, para entrenar inteligencia artificial, los cuales, bueno, no sabemos esa destrucción creativa cuánto va a durar, porque esos trabajos, obviamente, una vez que ya están entrenadas las inteligencias, o bueno, tú me dirás, Lang, ¿qué va a pasar, no?
Bueno, ojalá tuviera esta respuesta. Pero bueno, lo que te puedo decir es confirmar lo que dijiste y, claro, hay una causalidad ahí, ¿no? Porque imagina, si tú estás trabajando para una industria que se volvió obsoleta debido a una nueva innovación, ¿no? Consecuentemente, es probable que tú, o sea, no tenga trabajo, ¿no? Salvo que tu trabajo también sea útil para una otra industria, ¿no? Pero si tienes algo muy especializado, es muy posible que la destrucción creativa, ¿no?, te alcance de alguna manera, ¿no? Pero a ver, algo que es muy interesante sobre eso es que en una economía donde hay mucha, ¿no?, destrucción creativa y eso, es muy importante que las instituciones estén muy fuertes. O sea, ¿por qué? Por justo lo que te mencionaste, Tarek, y lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Porque si tú no tienes instituciones fuertes, lo que sucede es que tú perdiste tu empleo, ¿qué garantías tienes ahora? Literal, tú estás sin empleo, sin plata, sin comida, sin nada, ¿no? Entonces, a ver, es muy importante que la economía crezca, ¿no?, de alguna manera a través de las innovaciones, pero si tú no tienes como una base para, de alguna manera, respaldar, ¿no?, los que están perdiendo sus empleos y, o sea, literal, lo social se va, o sea, no se pierde en lo social, ¿no? Entonces es importante tener como todo un marco, ¿no? O sea, sí, tener la parte de incentivo a las innovaciones, pero también la base para que eso suceda.
O sea, digamos, la política de innovación y la política social tienen que tener algún tipo de coordinación, ¿no es cierto? Sí, o al menos sí, unos estabilizadores automáticos en lo que es la política social. Mira tú que no se puede estudiar la economía únicamente por separado, ¿no? Cada quien en su canasta.
Sí, sí, de hecho, sí. Y bueno, quizás un otro punto, ¿no? Y esto es, o sea, para mí por lo menos es re interesante, es que la innovación también causa desigualdad. Pero tú me preguntas, ¿cómo? Pero, a ver, si tú eres un innovador y de repente tienes una renta, ¿no? De extraordinaria de esa innovación, lo que sucede es que tu renta es mucho más grande que la renta de todos los otros, ¿no? Y tú tienes, o sea, debido a las patentes y esas cosas, tú tienes como esa renta un poco que garantizada, entre comillas, garantizada por un periodo. O sea, literal, la innovación genera una desigualdad, ¿no? Pero a ver, algo que es igual de interesante es que si miras Estados Unidos, ¿no? Y creo que los autores también lo mencionan así, la cantidad de nuevos millonarios o billonarios en Estados Unidos es como que, a ver, hay una renovación entre entre las élites, lo que es algo que es interesante. Porque si miras Latinoamérica, o sea, sinceramente, ¿ustedes piensan que hay algún tipo de renovación en las élites?
Las mismas élites de hace 100 años. En Estados Unidos, de hecho, no sé si renovación, pero la élite crece. Y de hecho hay una teoría que creo que conté en algún otro episodio, que es la sobreproducción de élites. Hay demasiada persona en la élite queriendo manipular la política para lo que hay puestos políticos. Y por eso, bueno, tienen ahora esta lucha entre la nueva élite tecnológica y las viejas oligarquías en Estados Unidos. Y que es justamente una consecuencia de las nuevas tecnologías, como lo vienes diciendo. Ahí está.
Sí, sí, de hecho. Y bueno, es claro, hostia, y Estados Unidos es un buen ejemplo de un país que se mueve por las innovaciones, ¿no? O sea, ahí es un mercado donde de hecho es muy fácil innovar, como tienen todo el incentivo, ¿no? El Silicon Valley y esas cosas así. Y bueno, cuando uno menos como espera, de repente hay otro millonario en el país, ¿no? Porque te compró una Big Tech y de repente tú entraste en el club, ¿no? Sí, pero bueno. Y lo otro que podemos decir es que... Dale, Tarek.
Perdón, es que hay un tuit del ministro, no sé si es el ministro de Economía de Argentina, pero es alguien que está en el gobierno argentino de Economía, Sturzenegger, bien conocido, que estaba felicitando al premio Nobel. Y yo quería tal vez tu opinión sobre lo que él escribe, si puedo leértelo.
Claro, claro.
No es cierto, bueno, felicita al premio, el trabajo de Aguión le da una vuelta de tuerca a la idea de creación destructiva de Schumpeter. Básicamente es así, cuando una empresa está en la frontera tecnológica y hay más competencia, entonces la empresa innova más para que los seguidores no le puedan competir. Escape Competition Effect. Es decir, en la frontera, más competencia incentiva más innovación. Pero si estás lejos de la frontera, la mayor competencia reduce los incentivos de innovar porque un entrante tecnológicamente más avanzado te va a ganar siempre. Entonces a ese empresario le conviene pedir cerrar la economía y pide reducir la competencia. Bueno, esa es la idea principal, el tuit es más largo, pero de ahí el man se pone a hablar de los cucas y no sé qué, porque ves que en Argentina hasta el más letrado ahora habla como sea. pero bueno, te quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre ese tema de la frontera tecnológica y cómo el invertir en tecnología te depende de qué país te conviene, depende de qué país eres. Porque claro, por ejemplo, no sé, Ecuador, Colombia, ponerse a invertir en inteligencia artificial, estamos muy lejos de lo que él llama la frontera tecnológica, que bueno, hasta ahora no estoy seguro qué significa exactamente la frontera tecnológica.
Sí. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas ahí, sinceramente, que comentar. A ver, Una, sobre la frontera tecnológica, yo creo que es una cosa que se mueve, no es una cosa estática, ¿no? Entonces, actualmente, normalmente se dice que Estados Unidos está en la frontera tecnológica, entonces tú tienes que llegar al nivel de innovaciones de Estados Unidos. No sé si ahí por ahí tienen cómo buscar el dato, ¿no? De mirar cuánta I más D hacia Estados Unidos en comparación con Ecuador, Brasil, no sé, los países de Latinoamérica, como en porcentaje del PBI, ¿no? Pero ustedes van a ver que es una distinción.
Es un término, un término del productor, porque bueno, como consumidores estaríamos todos en la misma frontera tecnológica. Bueno, no, tampoco, porque sí hay más acceso a tecnología dependiendo del país, pero me parece que es un técnico, un término de la producción o aplica a todo.
No, es de la producción, claro, sí, claro. Sin duda es de la producción, sí. Y claro, hay muchos beneficios, ¿no? O sea, la frontera tecnológica es literal la empresa que tiene, no sé, las ganancias, que de hecho tiene todo el aparato, ¿no? Para innovar y todo eso. Y la idea es llegar a este nivel, ¿no? Innovar para alcanzar la frontera tecnológica, que se mueve. Pero, a ver, el problema es que, y ahí te pongo, o sea, vengo con el segundo tema, ¿no? Que planteaste, que era un poco como proteger el mercado para que, o sea, para sobrevivir a la competencia que es desleal, ¿no? De alguna manera, porque hay uno que tiene mucha capacidad de innovar, el otro que tiene menos, entonces protégeme el mercado porque si no voy a morir. Y sinceramente no es bien así. Y hay un gran problema con esta teoría, ¿no? Que justamente en algún momento cuando, o sea, la empresa que estaba, la establecida, ¿no? La incumbente, esta empresa va a hacer de todo para quedarse ahí. Todo. Y lo que sucede es que en algún momento esta empresa es tan grande que logra capturar el Estado. O sea, encuentra ahí una mano amiga en el Estado. Y ahí le puede pedir, oye, protégeme el mercado, porque están llegando ahí unas personas con innovaciones y no sé si puedo quedarme acá, ¿me entiendes? Esto está peligroso para mí. ¿Y qué sucede con esto? Toda la dinámica de innovar, de destrucción creativa y todo eso se va. O sea, se pierde porque esta protección, ¿no? Y sinceramente, si lo miramos en Latinoamérica, ¿no? Este es un clásico en Latinoamérica. Porque tú tienes ahí las empresas y en algunos periodos tenías como los players, ¿no? Como los campeones nacionales, ¿no? De cada país y hay que protegerlos. Pero lo que eso, ¿sí?
Y en el contexto, entonces, sobre el contexto en que se entrega este premio Nobel, ¿por qué dirías tú que lo escogieron? Porque, bueno, tú sabes que un premio Nobel no es únicamente al mérito, sino que escoge el momento mundial para dar a ciertos trabajos. Y entonces el contexto en Latinoamérica, digamos, o en general, ¿por qué el contexto se viraría hacia un premio Nobel de tecnología y crecimiento económico?
Bueno, ahí lo que puedo hacer es puro, o sea, sugerir algo, ¿no? No tengo la confianza de que fue eso, ¿no? Pero mi sospecha es literal, porque estamos en un contexto de proteccionismo por todos los lados, ¿no? Sea de Estados Unidos principalmente, ¿no? Fue lo que empezó con esto, pero claro, está China y todos esos países que ahora están en una pelea y los países se están cerrando. Y, no sé, la libre competencia ahí no, básicamente no hay, ¿no? Y claro, como consecuencia, ¿quién pierde? O sea, la sociedad, ¿no? Porque las innovaciones, o sea, si bien es cierto, eso es una cosa interesante, si bien es cierto que el innovador se queda con las rentas y de alguna manera se vuelve millonario, el resultado es que la innovación gana aún más, o sea, perdón, la sociedad gana aún más con esta innovación, claro. ¿Entiendes?
O sea, para reinterpretar lo que me dices, la innovación causa mayor desigualdad Por ejemplo, obviamente ahora con la inteligencia artificial se está viendo, ¿no es cierto? Hay toda esa burbuja en Estados Unidos, como que hasta desigualdad entre empresas, entre países y desigualdad social. Pero esa mayor desigualdad es en un mayor pastel. O sea, digamos, hay más por repartir. Se reparte más desigualmente, pero hay más por repartir. Sería lo que tú me dices.
Claro, o sea, a ver.
Como que hay una contradicción entre eficiencia productiva y eficiencia distributiva.
A ver, yo no lo pensaría en términos monetarios, o sea, plata, sino que literal es facilitarte la vida. O sea, a ver, si tú creas un teléfono que ahora, no sé, tiene con un holograma o algo así, ¿me entiendes? Y eso, y a través de eso tú te enriqueces, tú tienes que imaginar que toda una sociedad que va a comprar tu producto va a tener acceso a esta innovación, bueno, y esto se les va a facilitar la vida, ¿no?
Esa es una gran pregunta. A ver, Manuelito, si nos quieres, una gran pregunta. ¿Hasta qué punto te enriquece la tecnología? Porque es verdad, siempre se está creando más valor, pero ¿en qué punto el valor que se está creando no va en contra de uno mismo? Y perdón, antes de darte la palabra, ¿no es cierto? Porque según Walter Rodney, el desarrollo consiste en la capacidad de una sociedad y sus miembros en incrementar su capacidad conjunta de lidiar con su ambiente. Esta capacidad es dependiente en su comprensión de las leyes de la naturaleza, ciencia, en su capacidad para poner ese entendimiento en práctica, hacer herramientas, tecnología y en la forma en la que se organiza el trabajo. Esto quiere decir que la tecnología es casi la definición misma de lo que significa desarrollarse, y con la globalización, como la tecnología se produce únicamente, no únicamente, pero cuasi únicamente desde un polo dominante que también drena los recursos para producir tecnología, pues llegamos a esta trayectoria tecnológica unilateral. Es posible pensar en que existen muchas trayectorias, o sea, en una globalización diferente, cada país podría tener su propia trayectoria tecnológica, su propio desarrollo y, por tanto, su propia historia.
Qué preguntazo, Tarek. Verás. Yo voy a ir...
A ver, sí. Manuel, si contesta esa, tú ganas el premio Nobel.
No, pero hay un pseudo mito, una narrativa fundacional en la historia del progreso, de la evolución y del desarrollo, ¿verdad? Y es que generalmente te enseñan que uno en esta sociedad está mejor que antes. Y puede ser cierto, y es cierto en muchos términos, pero en general lo ponen como que la vida es más fácil que antes, ¿de acuerdo? El típico cuento del cavernícola que trabajaba en grupo y que no comía bien y que era súper difícil cazar o recolectar frutos, etcétera, y que ahora es mucho más fácil. Entonces, en principio, esto establece que la tecnología es, digamos, aporta la innovación tecnológica a la eficiencia, ¿no? Y eso es verdad. ¿Qué es eficiencia? Es otra discusión bien, bien interesante, ¿no? Pero bueno, es más eficiente. Y eso, en principio, debería redundar en una mejor calidad de vida. Pero ahí viene esta pregunta, y es, ¿qué es una mejor calidad de vida? Para mí, para los estudios que están a mi alrededor, una mejor calidad de vida debería ser, o debería tener, dos componentes importantes. Uno, más tiempo de disfrute y más felicidad. Entonces, pongámoslo así. Si podemos tener toda la innovación posible en el mundo, pero seguimos trabajando la misma cantidad de horas, yo recogería lo que tú dijiste, Tari. Hay más eficiencia, hay más riqueza, pero el pastel de cómo se está distribuyendo eso no está siendo eficiente. Porque ¿por qué tenemos mayor facilidad de producir autos, pero los trabajadores siguen trabajando la misma cantidad, ¿no? Entonces no hay una disminución de tiempo de abandonar el trabajo para dedicarme a otras cosas que ahora... Antes era, digamos, antes esto era una discusión muy filosófica, pero ahora la psicología positiva ha elaborado mucha evidencia de que esto es real. La mayoría de la felicidad de las personas se explica por las relaciones sociales, ¿no? Es decir, todo lo demás, tiempo de estudios, tiempo de trabajo, tendrán ciertos componentes de felicidad, pero la felicidad real para los humanos explica en mayor medida en el tiempo que pasas con las personas. Eso es lo que más te aporta felicidad. Y entonces, pongámoslo así. Si hay eficiencia, digamos, innovación tecnológica, se supone que es para mejorar tu vida. Si valoramos mejorar tu vida como dedicarle menos tiempo a tu trabajo, y especialmente cuando son trabajos demasiado monótonos, le dedicas menos tiempo al trabajo y tienes más tiempo para tu familia, o para tus amigos, o para dedicarte a otra cosa, incluso al descanso, al ocio, que es tan creativo. También se ha demostrado que el tiempo más creativo es el tiempo del ocio. Si opera así esta innovación y facilita que los humanos tengamos más tiempo para otras cosas, no para trabajar, fenomenal, ¿ya? Pero allí tenemos que ver cuántos de nosotros, a partir de la IA, hemos dejado de trabajar menos. Probablemente se nos hacen más fácil las tareas, pero el tiempo incluso se ha expandido. Fíjate que yo siempre discuto esto con mis amigos. Cuando yo trabajaba antes sin celular, las reuniones con los jefes y con todo, tenías que cuadrar en los tiempos de oficina. Luego te regalan un celular, en ese tiempo era el BlackBerry, y uno se emocionó, pero resulta que con el BlackBerry te encontraban a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, te llamaban a las 3 de la mañana, te encuentran donde sea, ahora con Zoom son las 8 de la noche, igual te tienes que reunir. Entonces, esa innovación tecnológica no ha permitido descansar o dedicarle tu tiempo a otra cosa, sino que ha expandido esa frontera, o lo que se conoce como la colonización del tiempo del trabajo al tiempo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, sí, hay una innovación brutal, hermosa, de tecnología, de ciencia, pero sí creo que está mal absorbida, mal repartida, injustamente repartida entre los humanos. Hasta ahí terminaría yo esta respuesta. Y de hecho, me olvidé la segunda parte de la pregunta, Tarek.
Ya vamos a repetirla, por favor, Langui.
Sí, sí, ahí tengo una reacción ahí. Porque en este caso, bueno, Manuel, tú vas a ver que yo voy a tirar un poco hacia lo de la economía, tú vas a tirar un poco hacia la sociología, pero en algún momento ahí llegamos al equilibrio, ¿no? Claro. Pero tengo que mencionar nuestro amigo, ¿no? Querido amigo Acemoglu, que por ahí tiene un libro que recién, ¿no? Ahí creo que contaré que lo debatimos un par de veces.
Poder y progreso.
Que justamente, ese. Que justamente habla que es posible darle una dirección a la tecnología. A ver, teóricamente muchos piensan así, que la tecnología y las innovaciones, eso, esas cosas ocurren y que no hay como una manito por detrás, ¿no? Que está manipulando las cosas. Entonces, a ver, pongamos un ejemplo. La tecnología está reemplazando las personas porque quieren que eso suceda. No es porque se visa el bienestar de las personas, ¿me entiendes? O sea, alguien está reemplazando a las personas puramente porque, o sea, genera más ganancia. Y no hay una perspectiva de las personas, de la sociedad en eso. Entonces ahí te paso la pelota nuevamente, Manuel, para que lo comentes, pero literal es eso, ¿no? O sea, de hecho hay una mano por ahí controlando eso, ¿no? Pero ¿quién está controlando? No se sabe, pero claro, es un tema, sí, sin duda.
Bueno, no se sabe. Hay cosas interesantes, por ejemplo. Una de las cosas interesantes, ¿no es cierto? Obviamente la tecnología está sesgada por el humano, eso se lo ve en la inteligencia artificial, se lo ve en las redes sociales, donde el humano escoge qué es lo que se censura, qué es lo que te va a dar el algoritmo. Y es interesante, ¿no es cierto?, que hasta que ganó Trump la presidencia, todas las empresas estadounidenses eran inclusivas de LGBT, y apenas ganó Trump, todas se volvieron en contra y cambió, me parece que vi alguna vez una foto de cómo cambió pues el equipo de trabajo de Twitter, ¿no es cierto? Luego de que llegó Trump, votaron a todas las chicas de pelo colorido y trajeron hindús, como para que ese algoritmo tenga otro color. Sobre Acemoglu, bueno, como siempre te diré, critica, o sea, es un defensor de la institucionalidad capitalista, que bueno, luego se queja de sus resultados tecnológicos, habrá que entenderlo. Otro gran premio Nobel. En fin, sobre lo que tú decías, Manuel, tengo muchos comentarios, muchas preguntas también, ¿no es cierto? Porque como dices, cada vez, o sea, la felicidad consiste en trabajar menos, pero me parece a mí también que en vez de trabajar menos, es como que crecen los deseos de la gente, y eso podría estar relacionado a la tecnología, ¿no? Porque el marketing, por ejemplo, ha mejorado mucho con la tecnología, y mientras más crece, la realidad es que la gente necesita cada vez más cosas, o sea, la vida es cada vez menos simple. Entonces, tal vez nosotros queremos creer que es el empresario el que los coge, pero es esta espiral de crecimiento infinito que también es generada por el consumidor, que es cada vez más consumista y que él se obliga a trabajar más por su mismo consumismo. Podría decirse, ¿no es cierto? Es una parte, no se puede solo culpar a las élites. En el sistema económico, para que funcione, tenemos que participar todos, obligadamente o sin obligar, pero hay, bueno, el humano también es moldeado desde que nace, así que obviamente no podemos culparle de todo lo que le suceda. Pero en fin, eso, y por ejemplo, ¿no es cierto? Decías la importancia del tiempo libre. Muchos te dirán que de hecho hoy tenemos más tiempo libre que hace 100 años, que la tecnología ha mejorado nuestra vida, que antes se trabajaba 16 horas diarias, bueno, hoy día en algunos países todavía, y que hoy en día son 8 horas diarias, ¿no es cierto? Y también que, por ejemplo, el capitalismo te ha mejorado la esperanza de vida de 40 años a 70 años. Sobre esta segunda, no te diré que está demostrado, porque la esperanza de vida se mide desde después de que el capitalismo destruyó la esperanza de vida, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Obviamente empezaron a medir luego de matar 90 millones de incas y mayas, entonces puede que esté un poquito sesgado eso.
A ver, tengo un comentario sobre eso. Por ahí hay unas aldeas en la Amazonía donde la gente vive hasta los 150, 100 y pico.
Sin ninguna tecnología, me imagino.
Sin nada. Ni siquiera utiliza medicina ni nada. O sea, no estoy incentivando, pero,
pero
lo pongo ahí.
Hay ese sesgo en eso de la medición de la esperanza de vida. Aunque bueno, convengamos también que hay que verlo, o sea, hay la variable demográfica, ¿no es cierto?, de que los humanos pasaron de ser, qué sé yo, 1 billón a 9 billones hoy día. Entonces, bueno, si quieres meter la esperanza de vida, no vamos a meternos en esas matemáticas. Pero entonces lo que me preguntaba yo, ¿cambia la percepción del tiempo del humano con la tecnología? Tal vez yo mi tiempo libre, en el mismo tiempo libre de que yo tengo ahora, hace 40 años, pasándolo ahí en Twitter, en Instagram, scrolleando, no sé qué, ¿no cambia mi percepción del tiempo? Y por último, llegando a esto, sobre, ¿no es cierto?, ¿qué puede hacer el humano? Lo que me decías del BlackBerry, que te lo dieron del trabajo. ¿Cómo funciona la adopción tecnológica? ¿Tiene un humano, una persona, la capacidad de decir, no quiero participar de esto? ¿O la sociedad lo lleva con él? O sea, ¿puede uno abstraerse del avance tecnológico o está obligado de seguir la corriente?
Preguntísima estaré. Mira, verás, vamos a ordenar la cosa. Voy a ir respondiendo la antepenúltima. Fíjate que hay... Yo por eso dije que era un pseudomito esto del desarrollo. Digamos, podemos después, si les interesa, dejar en las descripciones del podcast, pero hay un libro de un antropólogo muy famoso, que ahora no se me viene el nombre, que él se va a las comunidades, a unas comunidades del África, a medir el tiempo que trabajan. Y el nombre del capítulo del libro lleva la siguiente frase: horario como banqueros, ¿no? Porque él mide el tiempo de trabajo, y básicamente trabajaban 3 horas, 3 días de la semana. El resto del tiempo lo pasaban en fiestas, conversando y organizando mitos locales y leyendas, ¿no? Claro, hay que contextualizar esto. Digamos, de ir a una tierra rica que les proveía suficiente casa, suficiente alimentos. Ellos además no acumulaban porque para ellos la acumulación era un peso. Porque como eran transhumantes, ¿no? Se movilizaban. Acumular para ellos significaba atarles a un espacio. Y eso era ponerles en muerte, ¿no? Pero cero tecnología o tecnología avanzada y un horario muy cómodo para su vida. Entonces, bueno, pero eso allá en ese contexto, seguramente en espacios donde el ambiente es un poco más riguroso, donde tienes enfermedades, etcétera, allí la innovación tecnológica va y demuestra que tiene su vertiente beneficiosa, que yo creo que tiene su vertiente beneficiosa. ¿Por qué digo esto? Porque también incluso dentro de la época moderna del capitalismo, desde cuando se hacen mediciones, es cierto que hoy trabajamos menos que antes, pero eso no es un efecto per se y natural de la innovación tecnológica. Eso es gracias a la organización y a las luchas sociales. Porque si hubiera seguido el ritmo natural, lo que vas a tener es mayor productividad. Seguiríamos trabajando infantes, mujeres embarazadas y hombres mayores 16 horas al día, produciendo más, ¿no? Entonces, la reducción de los horarios laborales ha sido fuente, bueno, de algunas razones, pero de las más importantes ha sido siempre la organización de quienes exigen más tiempo para otras cosas. Dicho esto, vamos con lo principal. Es verdad, digamos, no voy a hablar de culpas, sino de responsabilidades. Y sí, las élites hoy tienen una responsabilidad, no sé si mayor, pero son los administradores del sistema, ¿no? En términos sociales, son los administradores. Ellos tienen la capacidad de decidir a dónde va el dinero, cómo organizar el tiempo de nosotros y de los demás. Pero ellos no serían élite si nosotros no estuviéramos de acuerdo en que sean la élite. Y eso se conoce como las narrativas que han logrado ser hegemónicas, ¿no? Entonces, claro, todos, el 90% de la población mundial está de acuerdo con que haya el modelo que existe, ricos, bla, 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 bla. Y las narrativas se organizan en el ideal del consumo, como bien dijiste, Tarek. Entonces, el ideal del consumo también se mueve a tu tiempo de no trabajo. No trabajo, y mi ideal de no trabajar no es pasar con la familia, sino consumir más, ¿verdad? Pero eso es justamente la misma lógica del el capitalismo moderno. Si yo produzco más, tengo que tener más compradores. Entonces, voy al espacio del no laboral y tu gozo, tu tiempo de gozo también solo es posible por el tiempo de consumo. Eso se muestra mucho en las ciudades. Por eso los espacios públicos, paréntesis aparte, son muy importantes. Porque en el espacio público tú puedes disfrutar con los demás, en principio, sin consumir. Cuando los espacios públicos son privatizados, cruzan por el consumo. El cine, que es un espacio de gozo, es privado por lo general. Tienes que pagar y así, ¿no? Pero de nuevo, por eso me gusta mucho la psicología positiva, que ha estudiado esto de muy hermosa manera. Y entonces diferencia dos cosas. Kahneman, de hecho, es quien termina diferenciando. Dice, hay que saber diferenciar lo que es la felicidad de la satisfacción de vida. Cuando tú mides la felicidad, es básicamente en este instante, así, en este momento lo que estás haciendo, preguntas a las personas, ¿te sientes feliz o no te sientes feliz? Y tú dices, sí, me siento feliz. La mayoría de las respuestas de me siento feliz, el estado en el que estoy ahora es de una alegría, es cuando estás con personas a tu alrededor, conversando, bailando, comiendo, lo que sea, ¿ya? Y eso solo es posible compartiendo tiempo con los seres queridos, o incluso con saludando al vecino, al panadero, al que te cobra el bus, etc. ¿Ya? Lo otro es la satisfacción de vida. Y la satisfacción de vida es contradictoria a la felicidad. La satisfacción de vida opera cuando te preguntan, ¿estás satisfecho con tu vida? Eso es en cualquier momento, y lo que le obliga a tu cerebro es a hacer una revisión de todo tu pasado hasta el presente, ¿no? De qué es lo que has logrado, los objetivos que has logrado, las metas que te has puesto y has cumplido. Entonces, eso es infinito. Y allí sí opera muy bien el consumo, porque las metas, los objetivos que tenemos desde pequeños, inculcados por la lógica del consumo, es que has sido un tipo exitoso si tienes una casa grande, o dos casas, o tres casas, si tienes un carro tal cual, o un carro de este lado, si tienes un jet. Y entonces, nuestro sentido de vida exitosa y de satisfacción de vida opera medido por el consumo.
¿Podría relacionarse la satisfacción de vida con la felicidad bajo el hecho de que justamente el consumo es una forma de reconocimiento social? Y podríamos decir...
Sí, es exactamente eso. Por eso es que la satisfacción opera bajo los parámetros, la narración, el reconocimiento y la identidad que te han inculcado desde pequeño. Entonces, en esta sociedad en la que tanto tienes, tanto eres, tu satisfacción opera a partir de los objetivos que has tenido. Entonces, Kahneman, de hecho, él dejó los espacios de los estudios de felicidad porque dijo, he llegado a un punto que es imposible de resolver. Y esto tiene mucha implicación en la política pública, porque es decir, si un país decidiría fortalecer sus políticas públicas para lograr más felicidad, significa que va a disminuir la satisfacción de vida. Y si decides mejorar la satisfacción de vida, disminuyes la felicidad. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú le dedicas a tu satisfacción de vida es el tiempo que dedicas a trabajar para acumular dinero para comprar. Y eso significa que tienes menos tiempo con tus seres queridos o con las personas. Pero si dedicas a maximizar tu felicidad, conversar, ir a la tienda, lo que sea, tienes que restarle tiempo al trabajo y por lo tanto vas a tener menos dinero y por lo tanto menos capacidad de consumo y por lo tanto menos satisfacción de vida. Entonces ahí es cuando digo, aquí no hay mucha salida, nos vamos.
Claro, no, Daniel, no existe en este sistema una forma de que las dos vayan juntas.
En este sistema no existe eso. Dan Gilbert tiene una maravillosa forma de explicar eso y él dice que estas ideas de la satisfacción, claro, son las narrativas que te implanta el sistema justamente para poder vivir. Él dice que si es que existiera una sociedad llena de monjes budistas, el sistema capitalista no existiera y los centros comerciales no existieran. Y él hace una comparación con los genes super reproductores, ¿no? Los genes super reproductores son los, por ejemplo, los que hacen que te guste el sexo. Entonces, como te gusta el sexo, tienes sexo y se reproducen ellos mismos. Está fenomenal. Entonces, eso a nivel social, dice, opera, ¿no? Con esto de la satisfacción de vida a través del consumo, que además no tiene fin. Entonces se va reproduciendo y es para reproducir el sistema y así vive el sistema.
A ver, pero para no alejarnos tanto del tema, tienes que volver a conectar esto con lo que decíamos, ¿no es cierto? Entonces podemos avanzar nosotros y desprendernos de la tecnología o tenemos que seguir pues del arraigo tecnológico.
Claro, es que ahí viene, a ver. En el modelo actual, con toda la hegemonía y el concierto que todos tienen de que acumular más es mejor, no le veo mucha salida, ¿no? Aunque hay cosas muy interesantes, digamos, estas luchas que hay sobre el límite con respecto a la naturaleza, las generaciones que se preocupan también por el bienestar animal... da señas de que existe una preocupación un poco más allá de la acumulación. Así que no sabría decirte con certeza, pero la verdad que yo siempre guardo
por ejemplo,
esperanza. Que...
Antes, ya te doy la palabra, Lang. Solo quería, por ejemplo, comentarles algo de la sociedad moderna que me parece extraño. Ahora, hablando, ¿no?, de la inteligencia artificial, que es algo que escogemos o no adoptar, ¿no es cierto? Los trabajos te piden una cover letter, una carta que hable de ti y de tu experiencia. Y tú, y bueno, antiguamente tú escribías una o dos cover letters a los trabajos que más te interesaban. Hoy día, la gente lo que hace es aplica a 100 trabajos y todos escribe su cover letter con inteligencia artificial. Entonces, a la final, los que leen solo están leyendo inteligencia artificial. ¿Pero qué hacen ellos? Como ahora, gracias a la inteligencia artificial, les llegan tantas demandas de trabajo, ¿quién lee la carta? La inteligencia artificial. Entonces, llegamos a una sociedad en la que el mercado laboral está mediado únicamente por las máquinas. Y bueno, ahora hay todo eso, las palabras clave y eso, pero me pregunto yo si ahora hay mejor matching de trabajadores que antes y si puede uno escoger no participar, o sea, si un buscador de trabajo, por ejemplo, puede escoger no usar la inteligencia artificial, ¿va a salir ganando o va a salir perdiendo? Bueno, ese es uno de los temas de la adopción tecnológica, ¿no es cierto?, que me interesaría discutir. Y el otro es esta dicotomía entre la tecnología y la naturaleza. Y ahí te voy a dar la palabra, Lang, porque no es cierto. Se dice, hay esta curva económica que dice que en cuanto un país genera crecimiento, va a contaminar más. Pero luego de cierto punto de crecimiento, empieza a contaminar cada vez menos. Por eso, por ejemplo, en emisiones acumuladas, tienes la Unión Europea y Estados Unidos que tienen un millón de veces más que el resto de países, pero hoy día las emisiones anuales, el que más altas las tiene es China. Y China dice, bueno, es mi derecho de emitir porque yo estoy en mi fase de desarrollo. La suya ya pasó, ahora ustedes son los que tienen que bajar. Pero quería yo saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la transición energética, vemos que la minería en Latinoamérica explota. Entonces, mi pregunta es, ¿existe una dicotomía entre la tecnología y la naturaleza al punto que las religiones naturales se volvieron religiones humanistas y hoy tenemos estos optimistas tecnológicos que casi es una religión de la tecnología? Quería yo pues que me digan estas dos cosas sobre la adopción tecnológica y sobre la dicotomía entre tecnología y naturaleza. ¿Es absoluta? ¿Es obligatoria? ¿O es también parte del sistema que vivimos y podría cambiarse? Por favor, Lang.
Manuel, mi comentario inicial es que Tarek ensayó las preguntas, ¿no? Que están saliendo. Estas preguntas están imposibles. A ver, ni siquiera sé cómo empezar. Pero bueno, primero una primera provocación a lo que estaba comentando Manuel, ¿no? Se supone que con el, y en este caso, no sé, el PIB per capita, ¿no? Es como el principal indicador ahí, es que a medida que el PIB per capita sube, el interés por consumir como no lo acompaña, ¿no? O sea, inicialmente tú tienes una etapa de la curva, ¿no? Donde hay un interés más que proporcional. Después, no sé, algo proporcional y algo menos que proporcional en el futuro, ¿no? Entonces, o sea, quizás ahí le dejo al lector, pero si tú quieres dejar ahí tu comentario sobre eso, como, ¿hay esperanza para el consumismo? O sea, ¿será que estamos fadados al consumismo? Y en algún momento va a haber como un despegue, ¿no? Y bueno,
un desapego sería, porque un despegue sería lo contrario. Sí, un desapego.
Ah, bueno, sí, un desapego, sí, sí. Y bueno, lo otro que me preguntaste sobre innovaciones y, claro, lo de la naturaleza. Bueno, primero le contesto a tu provocación, ¿no? De hecho, lo que determina el cambio climático son las emisiones acumuladas, ¿no? Es eso, o sea, es la cantidad acumulada de dióxido de carbono que va a determinar los grados, ¿no? Que van a aumentar. Entonces, sí, si una empresa, y a ver, ahí lo podemos mencionar a Chang, ¿no? De pateando la escalera, ¿no? Literal, si están diciendo a nosotros hoy día que nos podemos emitir lo que tenemos que emitir para desarrollarnos, si pongámoslo así, todo eso va muy entre comillas, ¿no? Que es necesario un otro podcast para explicar todo eso. De alguna manera, si no se puede emitir lo que necesitamos para desarrollar nuestras industrias, tener competencia, ¿no? Innovar y promover toda la destrucción creativa y eso, literal, nos están pateando la escalera para llegar al desarrollo, ¿no? Es básicamente eso. Si yo no puedo, no sé, qué sé yo. A ver, pongamos el ejemplo de Brasil, ¿no? Porque tiene crudo, tiene petróleo. Entonces, literal, lo que el presidente, ¿no? Lula, dice es como, o sea, el mundo necesita de combustibles fósiles y, o sea, los países desarrollados siguen extrayéndolo, porque yo debería dejar de extraerlo, ¿me entiendes? Y bueno, y lo otro es que tú lo extraeron por, no sé, ustedes lo extraeron por miles de años, ¿no? Qué sé yo, o sea, no miles de años, pero por no sé, 100 años, qué sé yo. Y alcanzar a desarrollar sus industrias y eso, todo a través de eso, ¿no? Porque, a ver, volviendo un poco a la cuestión de trayectorias tecnológicas, hay un otro fenómeno que es como las direcciones tecnológicas, que es justamente cómo tú abordas una cosa. Y el problema, por ejemplo, de la dirección tecnológica del siglo XX fue los combustibles fósiles, ¿no? O sea, los motores a combustión y esas cosas. Entonces, en esta dirección tecnológica, ustedes sacaron el mayor provecho posible, ¿no? Y ahora, nosotros, o sea, esta tecnología todavía sigue necesaria, pero nosotros no la podemos utilizar. De alguna manera nos están quitando o sea, la trayectoria, ¿no? Hacia el desarrollo, ¿no? De alguna manera, porque no podemos utilizar esa tecnología. Y les pongo un poco de contexto sobre eso. No tengo exactamente los datos, ¿no? Pero Petrobras, la empresa brasileña, en su momento fue una de las empresas más valiosas del mundo. Y les cuento algo. La Petrobras era responsable, puro ella, después como que tengo que mirar el número exacto, por un 5% de toda I+D en Brasil. Imagínate el tamaño de Brasil. Y una única empresa responsable por todo el I+D. Imagínate perder eso.
Innovación y desarrollo, por si acaso.
Claro, perdón. Sí. Sí, pero imagínate perder eso. Entonces, literal es condenar una economía, ¿no?, al subdesarrollo, porque, o sea, si la I+D es lo que genera la innovación, que va a generar el crecimiento, si tú de repente dices, ah, bueno, esta empresa como está, tiene mucha polución, entonces tú no puedes más utilizarla, esa industria, esa... es un cambio, ¿me entiendes? En la estructura afecta muchas cosas.
Bueno, y queda la pregunta, ¿qué era ese 5% de innovación y desarrollo de Petrobras? ¿Era acaso innovación para sacar el petróleo de forma mejor ambientalmente o era innovación solo para sacar más y más rápido, ¿no? Queda la pregunta. Lo que dices, la dirección bueno, también que tomamos es la escoge alguien.
Claro, claro, claro. Ahí, o sea, fue exactamente un buen gancho para volver a lo de la cosa tecnológica, ¿no? A ver, yo creo que ahora el cambio, ¿no? La dirección tecnológica es hacer las cosas de una manera más sostenible, ¿no? Y hay una ola, no se puede negar de eso, que hay una ola, no sé, incluso la minería, ¿no? No se extrae el minerio como antes, ¿no? O sea, no se extrae el petróleo como antes, ¿no? Si hay como una filtración o algo así, hay un problema ambiental muy grande y esas empresas pagan una multa y hay toda una consecuencia, ¿no? Por esas acciones. Entonces, yo diría que no tengo la respuesta, pero sin duda se caminó a algo mejor. Ahora, claro, pedirle a una economía que deje de producir cosas industriales, que sé yo, cosas que son difíciles de mitigar, ¿no? Las emisiones, que tienen emisiones difíciles de mitigar, porque el mundo necesita, pero en cambio hay otros países que aprovecharonse mucho de ese tipo de tecnología, ¿no? Para ensuciar el mundo y desarrollar, y, o sea, lo que voy es que es literal, no nos pueden impedir eso actualmente, ¿me entiendes? Pero, a ver, ahí les dejo un cuestionamiento. Y ese quizás el más grande de todos y va desde la cosa de la evolución, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, teóricamente, tradicionalmente teníamos, no sé, la cosa agrícola, después hay un éxodo, ¿no? Del agrícola hacia el urbano, empleo industrial, desarrollo, servicios de alta tecnología, ¿no? Ahora se puede preguntar la misma cosa. O sea, la pregunta era, ¿se puede saltar una etapa, salir desde la agricultura o algo más sencillo, sin pasar por la industria y saltar a los servicios tecnológicos más limpios y esas cosas? Pero
bueno, sí,
volviendo al contexto verde, ¿sería posible saltar la industria sucia e ir directamente hacia la verde, limpia? Esta es la pregunta.
Si se me permite. Esa es una preguntísima. O sea, digamos, en la frontera de la innovación, digamos, en los límites de la innovación, en general, si es que se socializara sin problemas de patentes, de beneficios, yo creo que se podría, ¿no? Pero es solo una hipótesis que tengo ahora. Y yo quería ensayar una respuesta no mía, sino de Jeremy Rifkin, que es un economista y sociólogo medio famosillo hoy, sobre lo que planteaba Tarek de la naturaleza. No sé si lo han escuchado. Y voy a leer literalmente. Él tiene un concepto muy diferente a la de eficiencia. Y ojo, resalto que él es sociólogo y economista, ¿no? Él dice que la eficiencia es la extracción mayor de un volumen del planeta, ¿no? Él opone y dice, la naturaleza no tiene eficiencia y no es un valor de la eficiencia. Y es una de las narrativas que hemos tenido hasta ahora, que la naturaleza también es de eficiencia. Y él dice, no es cierto, la naturaleza no tiene eficiencia, no conoce la eficiencia y es opuesta a la eficiencia. ¿Qué tiene la naturaleza para Jeremy Rifkin? La eficiencia sería al humano lo que es a la naturaleza la adaptabilidad. Y dice que, claro, nosotros tenemos ritmos circadianos, la Tierra tiene una rotación de 24 horas. Y lo que hacen los seres vivos de la naturaleza es adaptarse a los ritmos que la naturaleza le impone. No hay eficiencia, hay una adaptación. Y dice que el hermano de la eficiencia es la productividad. Pero en la naturaleza tampoco existe productividad. Lo que existe es la redundancia, es decir, la utilización de los productos que ya existen sin desperdicios.
Claro, la naturaleza. Entonces, bueno, tendría entonces una economía circular, digamos.
Sí. Entonces, para reducir, para Jeremy Rifkin, el concepto y la forma en que los humanos vemos la eficiencia y la productividad es directamente opuesta, contradictoria y explotadora con la naturaleza. Y él hace un llamado. Dice que es la época de hacer resiliencia adoptando los valores naturales.
Sí, bueno, se podría decir, ¿no?, que el ideal de progreso busca una linealidad en la historia cuando los ecosistemas funcionan de forma circular. Les agradezco mucho, amigos. Bueno, cerrando yo también con a las cuestionantes de Lang, me pregunto yo, pues, si es también posible un desarrollo sin cambio de sector. Por ejemplo, ¿se puede hacer innovación agrícola y ser un país primario desarrollado? Es otra pregunta que podemos hacernos. Sobre lo de si se puede saltar sectores, te diré que tal vez la India ha mostrado, no sé si pasaron por una industrialización antes de todos los programadores que tienen. Pero en fin, esas son preguntas que quedarán para otro día. Nos quedó pendiente hablar, ¿no es cierto?, el tema de las patentes, que debe ser apasionante, un poco de la dependencia tecnológica de Latinoamérica, porque hablamos también un poco de la generalidad del mundo. Y este cierre de Manuel, me parece, nos da todo lo que podíamos desear para quedarnos pensando toda la noche. Les agradezco mucho, amigos, Y por mi parte, me despido. Ha sido un gran episodio y espero nuestros oyentes lo hayan disfrutado.
Gracias.
Gracias a todos.